Pero bueno, vamos a contarles quién es, ya lo avanzamos, pero vamos a conocer algunos datos de su currículum, de su historia. Laura Raffo es licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, posee un máster en Business and Administration, ¿cómo estuvo mi inglés? Perfecto. De la Universidad de Montevideo, tiene una trayectoria de 25 años como economista y directora de empresas en organizaciones locales y multinacionales con responsabilidad en varios mercados de la región.
Y es la presidente del Centro de Estudios Metropolitanos, el CEMET, un think tank uruguayo que es independiente y que genera conocimiento para impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades con foco en las personas y también su calidad de vida.
Ingresó en la actividad política en 2020, aunque se puede decir que en su ADN y en su historia familiar la política debe haber estado todos los días en las mesas y en los almuerzos. Bueno, por supuesto es integrante del Partido Nacional. Fue precandidata a la presidencia de la República en las elecciones internas del 2024 y en octubre de ese mismo año fue electa senadora suplente.
Actualmente es directora de Antel en representación de la oposición.
En 2016 publicó su primer libro, La Economía al Alcance de Todos, editado por Penguin Random House.
Y en abril de este año lanzó su nuevo libro bajo el sello Aguilar, denominado Tu Plata, Tus Reglas, obra que de alguna manera busca derribar mitos sobre el dinero y ofrecer también herramientas concretas para que los uruguayos logren libertad económica.
Bienvenida Laura Raffo a La Escucha, gracias por estos minutos que vamos a compartir de acá hasta quizás 9:30, por ahí.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación tan completa, tan linda.
¿Algo que hubiera agregado Laura Raffo o que hubiera quitado quizás?
Quitar nada, me encantó todo lo que dijeron. Y bueno, agregar la parte personal que nunca está en la bio de nadie, que bueno, que soy madre de dos hijos espectaculares que se llaman Fran y Nacho, mellizos, que tienen 19, acaban de empezar facultad, estoy súper orgullosa de ellos.
Además, les ¿siguieron los pasos, economía?
Vos sabés que no, uno estudió comunicación y el otro negocios digitales. Pero bueno, ahora por lo menos tienen este libro que lo tienen que ir leyendo para administrar, para empezar a administrar los fondos. Ya están en época de empezar a trabajar, así que...
Bueno, en negocios digitales, como directora de Antel, puede llegar a darte una mano.
Ah, bueno, tenés algún razón. Consejo, tenés razón, le voy a decir que me asesore.
O puede transformarse en un tema en la mesa familiar. Hablabas de tus hijos, le dedicaste el libro además, ¿no?
Le dediqué el libro a mis hijos porque la verdad que... Es para las mujeres que laburamos, que tenemos una profesión, que le metemos muchas horas a sacar adelante un hogar, digo, los hijos representan, además de para todas las madres, representan también un desafío, ¿no? Son los que más también te cuestionan, te demandan, te exigen y son a los que más querés. Y la verdad que a mí me gusta mucho el pensar a las mujeres y a las madres como malabaristas que pueden con todo, ¿no? Y hay mucha mujer que lleva adelante hogar y familia solas y que salen adelante laburando y criando hijos. Siempre soy muy pro mujer.
Y muchas veces
en contra de los varones, ¿no? Mira, no te tengo enfrente, no te lo tomes a mal, pero yo soy muy de defender.
Pero es una realidad, adelante de los cuidados y muchas veces además estudiar, trabajar y también llevar las finanzas, ¿no? Del hogar. Y hablando de finanzas, tu plata, tus reglas. Hacíamos un pequeño raconto, ¿no? Del objetivo, pero está bueno que su protagonista lo diga con sus propias palabras, ¿no? ¿Para quién está dirigido? ¿De qué trata y de qué nos ayuda tener este conocimiento?
Este libro es un libro que contesta un montón de preguntas. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida profesional que como mi carrera economista a veces estuvo vinculada a los medios y estuve mucho tiempo en la tele, es muy común que la gente me pregunte cosas. Más allá de que te preguntan a cuándo va a estar el dólar, que es la pregunta más típica, la que más se repite, en general te piden consejo. Che, ¿cómo administro mejor? ¿Cómo va a llegar mejor a fin de mes? Genero un ahorro, hay manera que lo invierta y que me rinda un poquito más. Che, estoy ahorrando para comprarme una casa, estoy ahorrando para hacerle cumpleaños 15 a mi hija. Entonces, empecé a recopilar todas esas preguntas que me hicieron a lo largo de los años y dije, hace falta un libro que cuente cómo administrar mejor el dinero que uno gana con tanto esfuerzo, con el laburo, con el sacrificio, y qué es tu tiempo invertido. Y por eso, tu plata, tus reglas. Porque Es la plata que generaste con tu trabajo, con tu tiempo, con tu esfuerzo, y por lo tanto, para cada uno de nosotros, que cada uno tiene una relación muy particular con el dinero, hay reglas para sacar adelante tus ahorros y tus inversiones, que no son las mismas para todos, pues no todo el mundo se siente igual de cómodo administrando, ahorrando o invirtiendo. Y bueno, quedó este libro que la verdad está dirigido a cualquier uruguayo o uruguaya que tenga ingresos, que hoy saque adelante un presupuesto de un hogar y que aspire a, con ese sacrificio y esos ingresos, a generar algún ahorro, a poder multiplicarlo, para poder cumplir algún sueño, algún proyecto, eso a lo que todos los uruguayos aspiran.
Hablabas de relación con el dinero. De hecho, llama la atención en el libro también que hay como una encuesta que uno hace, un test, ¿no? Para, bueno, poder identificar qué tipo de relación, porque a veces cuesta mucho hablar del dinero en la casa, con la pareja, y en este caso, bueno, está bueno identificar eso para después ver cómo se sigue.
Bueno, lo que pasa que a veces creemos que todo lo que tiene que ver con administrar la plata, ahorrar, invertir, son puros números, y en realidad está totalmente atravesado por emociones. Cada uno de nosotros tiene una relación muy especial con el dinero, que surge de cómo nos criaron, lo que escuchamos a la hora de la cena, con nuestros padres, las distintas experiencias que tuvimos. Y esa relación que tenés con el dinero te signa el cómo te administrás. Entonces hay gente, vieron que es muy común, todos tenemos conocidos que o son muy desprendidos con la plata, u otro que por más que tiene unos ahorros no lo gasta nunca, o personas que les incomoda hablar de plata. Cada uno tiene una relación particular, y esa relación emocional que tenés con la plata es lo que hace y lo que te condiciona el cómo podés administrarte, generar ahorros e inversiones. Entonces está bueno, en el primer capítulo yo le propongo a los lectores que identifiquen cuál es la relación con su dinero, que miren hacia atrás, que hagan ese test y que a partir de ahí recién digan, bueno, entonces dada que esta es mi relación con el dinero y que sé los pros y contras de esta relación que tengo con el dinero, ¿cómo me empiezo a administrar diferente?
¿Y cuál es tu relación con el dinero?
Ah, bueno, fue variando mucho con los años. Me di cuenta que, y creo que a todos nos pasa lo mismo, cuando recién te independizás y conseguís tu primer trabajo, me acuerdo que mi relación con el dinero era muy de, bueno, de ahorrar para lograr algo, para lograr ponerle, alquilar algo y poder ser independiente. Después, en la época en la que fui madre, también era como una, era muy de mirar el futuro con la ansiedad de que tenés que criar hijos y guardar para el futuro. Después uno va creciendo.
¿En esa época el dinero?
Y bueno, me estresaba el poder garantizarle un futuro a mis hijos, por ejemplo. Eso sí, para mí siempre fue un tema en la relación con el dinero. Es como que decís, bueno, che, ¿cómo les garantizo a ellos oportunidades en la vida? Después, ahora que ya tengo más de 50, empezás a pensar en la jubilación, que antes nunca pensabas. Y decís, bueno, che, ¿cómo vas al retiro? Los chiquilines ya están grandes, se abrirán su camino, y empezás a pensar más en los años en los que se desacumula. Decís, bueno, uno va acumulando sueldo, aguinaldo, qué sé yo, te puede sobrar, puede no sobrarte, pero llega un momento en que dependés de una jubilación, que le pasa a todos los uruguayos. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Hay todo un capítulo que habla de jubilaciones. Pero está bueno que cada uno identifique su relación con el dinero. Yo pongo varios ejemplos. Por ejemplo, Iván, por ejemplo, que él labura desde que tiene 14 años, siempre tuvo que sacar adelante su casa, su hogar, con su madre, su hermana, y al día de hoy le va bien, tiene una ferretería propia, tiene su vivienda propia, tiene un auto, pero sin embargo le cuesta muchísimo darse un gusto o gastar. ¿Por qué? Porque siempre estuvo signado por esa enorme responsabilidad que tuvo cuando era chico. Entonces cada uno de nosotros tiene que ver qué lo atraviesa para entender mejor cómo administrar mejor sus finanzas.
Hay un dato que vos dejás en el libro, no voy a spoilear todo obviamente, pero que tiene que ver con datos del Banco Central del Uruguay, sí, que solo 4 de cada 10 uruguayos realizan una planificación y seguimiento de sus finanzas. Y más adelante vos pones ese tema sobre la mesa al hablar de educación financiera, un gran debe que tenemos como sociedad. ¿Por qué no hay, digamos, una educación financiera que nos enseñen a cómo llevar adelante las finanzas? ¿De qué depende?
Y bueno, es horrible, pero no hay. Ponete a pensar, ¿vos cómo aprendiste de administrar la plata? ¿No te lo enseñaron en la escuela, no te lo enseñaron en el liceo? ¿Te habrán dicho algo en tu casa?
Mis padres.
Tus padres. si haces una carrera terciaria, a no ser que hagas una carrera financiera o económica, como que yo, por ejemplo, hice eso, en el resto de las carreras tampoco te lo enseñan. Entonces hay una carencia enorme. Los chiquilines terminan el liceo y no saben armar un presupuesto, administrar la plata, no saben si generan un ahorro, porque lo que nos pasa mucho a los uruguayos es que algunos hogares llegan a generar algún ahorro, pero lo que nadie nos explicó es cómo invertir ese ahorro. Entonces la gente, bueno, cobra su sueldo en la cuenta bancaria, la mayoría de los uruguayos, deja la plata ahí en la cuenta bancaria, que no genera intereses, no genera nada, y no sabe cómo hacer para que eso se multiplique.
Y muchas veces lo terminas usando como un fondo de emergencia y lo terminas gastando.
Ahí va. El fondo de emergencia no está mal que lo tengas, pero sí lo gastas. O, otra típica uruguaya, vas corriendo a comprar dólares, porque tenemos como el trauma de que no suba el dólar. Entonces ahorraste unos pesos, ¡pra!, te volcás a comprar dólares. Y capaz que después necesitabas ese dinero para gastar en algo, que vendés los dólares más barato de lo que los habías comprado, terminás perdiendo plata en el camino, y nadie te enseña esas cosas. Hay en otras partes del mundo donde sí se da muchísima más educación financiera, y creo que ayuda muchísimo a todos, porque te ayuda a volverte una persona más independiente y con más autonomía económica, que es clave también para poder cumplir y desarrollarte como persona, ¿no?
Mira, esto del ahorro me sirve para saltar a otro rol tuyo, que no es el de escritora y el de economista, que es el de directora de Antel, porque esto es de hoy, lo publica El Observador, y en definitiva te va a involucrar en tu rol de directora. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, es la nota de tapa del Observador de hoy, va a presentar frente al Consejo de Ministros una estrategia precisamente para ahorristas, lo que estamos hablando recién, que inviertan en proyectos de empresas públicas. Recordemos, hace un tiempo él lo tiró en una nota periodística en La Diaria, eso dio varias vueltas, generó polémica, después nos enteramos, a los pocos días, el presidente de la República y la ministra de Industria presentaron un plan específicamente para UTE. Lo de Sánchez, vamos a conocer más detalles después que lo presenten en el Consejo de Ministros, pero habla de la posibilidad de que ahorristas inviertan en proyectos de empresas públicas, saquemos
el paquete. No lo vi, pero ahora lo vi.
Saquemos el paquete accionario, y ahí se involucra Antel, y dentro de Antel él habla de la posibilidad de que se invierta en economía digital, en proyectos de Antel relacionados a la economía digital. Así te agarro de sorpresa con esto, pero ¿qué podés decir?
No, pero me parece muy,
¿cuál
muy
es el primer comentario?
Lo que planteás. Los uruguayos hoy tienen un panorama de inversión que es diverso, pero que es desconocido. La mayoría de los uruguayos no acceden a productos de inversión. Y uno de los productos de inversión que existen en todas partes del mundo, y en Uruguay hace tiempo que existe también, es cuando las empresas públicas o las empresas privadas emiten obligaciones negociables o emiten bonos, que quiere decir que tú le prestas dinero a esa empresa, la empresa se compromete a pagarte intereses en determinado tiempo preestablecido, y además, cuando vence esa obligación negociable o ese bono, a devolverte todo el dinero que le prestaste. O sea que, desde ese punto de vista, a mí me parece interesante que siga habiendo proyectos de esa naturaleza en Uruguay. De hecho, UTE emite obligaciones negociables desde hace décadas y los uruguayos pueden comprarlas. Lo importante es que la información sobre esos productos de inversión esté arriba de la mesa para todos. Entonces, más allá de la propuesta puntual de Pacha Sánchez, que la verdad me acabo de enterar por ti de esta nota del Observador, me parece sí positivo que haya instrumentos de inversión para los uruguayos, claro que sí. Tienen que estar todos arriba de la mesa. Los bonos, las obligaciones negociables, el poder invertir en acciones, el poder invertir en portafolios diversificados que te presenten sociedades de bolsa. Pero lo más importante es que esos productos de inversión estén explicados, que la gente sepa a dónde va su dinero, quién le da el respaldo, cuáles son los riesgos de invertir, y que cada uno sepa cuál es su perfil de riesgo. Porque no es lo mismo invertir para una persona que se está por jubilar, que para un joven que recién empieza, que para alguien que tiene que mantener una familia, y por tanto, cada uno tiene que encontrar su perfil de riesgo y hacer con su plata sus reglas, que es lo que postula el libro. O sea, encontrar el producto de inversión que te deja dormir tranquilo a la noche.
¿Y qué se entiende, qué te parece que se entiende cuando habla de, en el caso específico de Antel, de invertir en proyectos de economía digital? ¿A qué se refiere específicamente?
Mira, la verdad que no sé a qué se refiere. Supongo que puede tener que ver con las inversiones en data centers y con todos los proyectos que tiene Antel para desplegar más infraestructura, porque hoy por hoy vivimos en la sociedad de los datos, del uso masivo de datos, y por lo tanto cada vez que nosotros, cada uruguayo agarra el celular y consulta algo a ChatGPT o a Google o está scrolleando en una red social, está usando masivamente los datos, y para el uso masivo de datos se requieren data centers. Antel hoy por hoy tiene un data center muy grande en Pando, que lo está ampliando con inversiones en GPUs para inteligencia artificial, y está armando una sala nueva también, y además proyecta hacer un nuevo data center ya como para 2028 para seguir dando soporte a esa economía digital, porque hay un montón de empresas privadas que requieren esos servicios de Antel, y públicas también, para dar soporte a todo eso que hacemos con el celu y que nos parece que es tan automático, pero que requiere una infraestructura atrás. Supongo se referiría a eso.
Puede ser esa
posibilidad. No lo sé.
No lo comentó en el directorio, o sea, no se habló este tema.
Tema en directorio de Antel no se ha hablado aún, así que estaremos expectantes, y con mucho gusto vengo y les cuento un poquito más.
Ya que estamos en Antel, bueno, integrás el directorio junto a Pablo Álvarez y a Paz, el presidente de Antel, Alejandro Paz. Paz con un perfil bien técnico, un funcionario de carrera, sí, de Antel, ingeniero, entró en el año, allá por el año 95, con el ingreso de los celulares. El perfil de Pablo Álvarez y el tuyo es más de personas que vienen del sector político. Creo que Pablo es sociólogo, ¿no? O viene, sí, de las ciencias sociales. Vos venís también, de alguna manera, venís de la economía.
Sí, la economía es una ciencia social, por eso, aunque digo, no lo parezca. Vieron que a veces, sí, sí, una gente lo confunde, pero es una ciencia muy social, depende de comportamientos humanos.
¿Cómo es la relación en ese directorio con alguien que conoce Antel, que es el presidente, lo conoce, conoce todos los rincones, y ustedes que de alguna manera se tuvieron que acoplar, ¿no?
Mira, la verdad que es una relación profesional muy buena. Yo represento a la oposición en el directorio, pero representar a la oposición significa defender los intereses de los uruguayos, porque cuando vos tenés un rol político en una empresa pública, a los que tenés que representar es a los uruguayos, los que te votaron y los que no. Entonces yo tomo una postura de profesionalismo, como decías vos cuando me presentaste. Laburé 25 años en empresas privadas y en corporaciones, por lo tanto tomo una postura de aportar desde lo profesional a que la empresa sea eficiente, que dé buenos servicios, que cumpla con la misión social que también tiene de darle conectividad y accesibilidad a todos los uruguayos, y aporto desde ahí. Y en eso hemos construido una buena relación. No siempre estamos de acuerdo, obviamente hay cosas que yo me he opuesto, como por ejemplo la gestión delante de la Arena por parte de Antel mismo, por parte de una subsidiaria. También he votado en contra algunas otras resoluciones que no me parecieron adecuadas, pero siempre dentro de una visión en la cual, como directora oposición, trato de aportar para que las cosas funcionen mejor y para que la tecnología le llegue a todos. Porque hoy por hoy, realmente la brecha de acceso a la tecnología puede generar una brecha de desarrollo muy grande para la gente. Vos ponete a pensar, un chiquilín que nació en Centurión, ¿qué herramientas digitales cuenta en comparación con un chiquilín que vive acá como en Ciudad Vieja, en Montevideo? Digo Ciudad Vieja porque estamos acá en la radio en Ciudad Vieja. Entonces, tenemos que tratar de equiparar la plataforma oportunidades, y para eso Antel tiene que llegar a todas partes, y por eso todos estos proyectos de data centers y
para consultarte, porque sí, claro, con esa experiencia que tenés, que venís del sector privado, estás en una empresa pública con una particularidad que compite en varias áreas, pero ¿qué importancia le das vos desde tu rol a, siendo redundante, el rol social que tiene Antel? Vos decías, ese chiquilín que está en Centurión, uh-huh, para la empresa quizás no es rentable llevarle la fibra óptica a Centurión. La verdad, es una empresa privada, no va a encarar ese negocio. Vos, en eso que estuviste en las dos áreas, en lo público y en lo privado, ¿qué importancia te parece que tiene Antel en su rol social?
Es súper interesante lo que planteás. Yo creo que es fundamental, porque precisamente Antel tiene una misión y una responsabilidad de acercar la tecnología a todos los uruguayos que no necesariamente una empresa privada tendría que tener. Entonces creo que sí, que es fundamental y que precisamente por eso, como el foco tiene que estar en garantizar la conectividad para todos y el acceso digital para todos, es que yo fui tan contraria a que Antel se distraiga con otros asuntos que no sean realmente el corazón de esos servicios digitales para todos. Pero es clave. Afortunadamente, Uruguay es un país donde la accesibilidad está muy disponible para la mayoría de las personas, pero aún así hay cosas para seguir trabajando. Los pueblos de menos de 500 habitantes todavía están algunos esperando el tendido de fibra.
Me dijo, Paz me comentó en una oportunidad que tuve de hablar con él, que este año, dentro de poco, vamos a quedar con los pueblos de 1000 habitantes, todos con conexión, y se espera, la planificación es que este año aquellos pueblos de 500 habitantes de todo el Uruguay también queden con esa conexión.
Sí, no sé si se logra este año, pero si se inició en el gobierno pasado, fue muy fuerte dos pilares que se hicieron, que fue la radio bases, para que la señal de celular llegara bien a todas partes del país, y la llegada de fibra a los pueblos de menos de 1000 habitantes. Ahora queda la inauguración de Porvenir en Paysandú, y a partir de ahí sí ya se está llegando a los de 500. Es muy importante. Mira, hace poco en el Centro de Estudios Metropolitano, que también mencionaban como otra de las actividades que desempeño, hicimos un índice de desarrollo por municipio en el Uruguay, y en ese índice de desarrollo vimos distintas variables como el acceso al agua, a la energía eléctrica, al saneamiento y el acceso a internet, y todavía hay municipios en nuestro país, muchos de ellos en Cerro Largo, otros en la parte que separa Salto de Artigas y un poco en Paysandú, hay como zonas manchones aún en Uruguay donde la accesibilidad no está al 100% y donde las oportunidades no son las mismas. Así que es importante ir haciendo foco en eso.
Laura,
y vos nos fuimos del libro.
Sí, mencionabas que el tema de Antel, que hay otros asuntos, digamos, que justamente no querés que se distraigan. ¿Cuáles serían esos temas, por ejemplo, que, bueno, desvían la atención?
Yo ahí fui muy crítica, ya lo dije mucho el año pasado, cuando se decidió la gestión propia de la Antel Arena, porque dije, mira, lo importante es esto, lo importante es que cualquier chiquilín en Uruguay acceda a servicios digitales, acceda a inteligencia artificial, que los pueblos de 500 habitantes sigan recibiendo la fibra óptica, que las radiobases funcionen bien y conecten a todo el mundo. No nos distraigamos de eso, porque no es el expertise de Antel realizar espectáculos. El expertise de Antel es llegar la conectividad a todos. Entonces, por eso fui tan crítica con que Antel invirtiera parte de su tiempo y de sus recursos en una gestión propia de la Antel Arena. Más allá que la Antel Arena nos guste, los espectáculos sean muy lindos, los uruguayos que lo disfruten, pero no lo tiene por qué gestionar directo. Cada minuto que perdemos en gestionar de manera directa la Antel Arena, lo dejamos de invertir en la mayor conectividad. Y ese fue el punto de vista que yo compartí, que es conocido y lo comparto porque realmente es importante para los uruguayos.
Antel tuvo una ganancia, si no me equivoco, pero me podés corregir perfectamente, de 245 millones de dólares, una cosa así.
Sí.
Y todo se volcó a rentas generales. Sí. Y pones cara como ¿estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que ahí también se están afectando algunas inversiones? Si vos escuchás al presidente de Antel, él te dice que bueno, que está todo planificado, que esos 245 millones de dólares los entrega con alegría, por adjetivarlo de alguna manera, porque bueno, esa plata se utiliza para un montón de cosas que suceden en el país a nivel público. Pero ¿cuál es tu opinión?
Mira, yo tengo una opinión muy particular en esto. Es común que los beneficios y la renta de Antel se vaya a todas rentas generales y que se aplique para otro tipo de políticas. Yo creo que hay que preguntarse, en cierto punto, hasta dónde esa renta mayor que genera Antel no tiene que ver también con los precios que cobra sus clientes. Y por tanto, nosotros, todos quienes consumen productos de Antel y quienes pagan servicios de Antel, celulares, de fibra óptica, en definitiva, están subsidiando políticas públicas para otras personas. Entonces hay que tomar en cuenta, no es plata de Antel, es plata de los uruguayos. Entonces hay que poner la balanza. Se ha hecho durante muchos años y en todos los gobiernos. Antel gana dinero, el dinero se vuelca a rentas generales, las rentas generales se usan para hacer otras políticas. Ese dinero que gana Antel es de los uruguayos también. Entonces, es una transferencia. Hay que mirarlo con esa óptica. Eso te da margen para que en un mercado competitivo, como está ahora, tan competitivo, tanto en fibra como en celulares, se pueda haber un margen de reducción de precios, puede haber un margen de mejorar ofertas, y es importante recordar que al que tenemos que beneficiar es al uruguayo.
Ya que hablaste de la competencia, ¿te preocupa algo sobre el ingreso de Tigo al mercado? ¿Hay algo que te llama la atención o que puedas comentar en esa competencia que tiene Antel por la telefonía celular? ¿Un nuevo actor dentro del negocio? Seguimos con la misma cantidad de actores, son tres, pero bueno, hubo una compra, una inversión importante, se habla también de una inversión extra de unos 100 millones de dólares que aplicaría la empresa. ¿Qué te preocupa de esa competencia?
A mí me gusta la competencia. A mí me parece que la competencia es buena para los uruguayos. La competencia hace que las empresas busquen dar el mejor servicio posible. La competencia hace que los precios sean los más favorables para las personas. Yo tengo una visión liberal de la economía. A mí me parece bueno que se compita. Creo que la competencia de Tigo y del resto de las empresas hace que Antel esté dando lo mejor de sí, que todos los recursos humanos y tecnológicos de Antel estén enfocados en dar el mejor servicio posible, y también hace que los uruguayos se beneficien de esos mejores servicios. Entonces, por supuesto que es muy importante a nivel estratégico tomarlo en cuenta, se discute en directorio, se toman nuevas medidas, se hacen planes especiales, se compite mejor, pero es bueno estar en competencia. A mí me gusta, yo soy cero monopólica, no me parece que sea favorable que haya monopólicos.
Ahora después para
volvemos al libro, pero lo tenés todo lleno de apuntes,
pero
no hemos hablado
me
nada.
Quedé con algo de lo que dijiste recién, ¿no? Que tenés una visión liberal de la economía, sí. Y preguntarte justamente desde tu rol como economista, ¿cómo observás el rumbo que está teniendo en este poco más de un año el gobierno en cuanto a lo económico, ¿no?
Ay, no te puedo hablar mucho, estoy impedida constitucionalmente. ¿No sabes lo que me encantaría opinar de la política económica, del equipo económico? Pero como estoy como directora Antel, tenemos un impedimento, se lo cuento a los oyentes, pero tienen por qué saber, constitucionalmente cuando estás en el directorio de un ente, no puedes opinar de política. Entonces, si yo me pongo a opinar de política, me tengo que ir de Antel. Así que como ahora estoy cumpliendo un rol ahí importante, que me gusta, por ahora no puedo opinar de política. Ya volveré,
Vuelvo a Tigo, en esta cuestión liberal que vos decías, a Tigo, ¿se le compite con precios o se le compite con otros proyectos? Por ejemplo, los proyectos relacionados a entretenimiento, que también fueron polémicos en su momento, sobre todo quienes hoy están en la oposición, nunca estuvieron muy de acuerdo con ese desarrollo de Antel, esa mirada de Antel hacia ese lugar. ¿Cómo se le compite a Tigo?
Se le compite con un servicio más completo, con dar la mejor conectividad y también con el paquete de contenidos. Pero mirá que en el gobierno pasado fue que se hicieron los acuerdos con Disney y con Netflix. O sea, ya sé, todo lo que es contenidos se empezó a trabajar mucho en el gobierno pasado. Es interesante porque vos le tenés que dar a las personas la posibilidad de acceder a un montón de contenidos que hacen que te elijan a vos por encima de otra compañía. Se le compite entendiendo mejor al cliente, poniéndote en los zapatos del cliente, tanto del consumidor final como de la empresa, y dando un servicio de excelencia. Y ese servicio de excelencia, en esta época donde los contenidos son como los reyes de lo que pasa, y de lo que pasa por tu celular y por tu tele, es importante sí que Antel tenga esos contenidos, siempre y cuando la inversión en esos contenidos sea consistente respecto a las ganancias y a la cantidad de clientes que te traen esos contenidos, ¿no? Siempre hay que medir, pero tampoco puedes hacer inversiones que no, yo siempre insisto mucho con eso, que después no se reflejen en una ganancia. Pero sí, es una plataforma de competencia que tiene que estar bien diversificada.
Vuelvo al libro.
Volvemos a este libro.
Vuelvo al
a
libro.
A tu plata, a tus reglas.
Exacto. Vos mencionabas hoy el tema de la jubilación, ¿no? Que una, sí. Cuando vos decías que recién ahora post 50 estás pensando en la jubilación. Sin embargo, vos relatás también con una charla que tuviste con amigas tuyas, donde había una de ellas que siempre, desde muy joven, estaba pensando siempre en la jubilación, y eso quizás tiene que ver también con la relación que viene de tu familia, con el dinero y demás. Pero es un tema a ocuparse. Y bueno, por ahí, para la gente que está escuchando y que dice, no le alcanza el dinero, obviamente, quiere comenzar a tener un ahorro, quiere ir previendo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que en algún momento vamos a estar sin actividad y quizás lo que vayamos a cobrar de pasividad no sea lo suficiente. ¿cómo hacemos? Más allá de, bueno, lean el libro, obviamente, pero bueno, ¿cuál es la recomendación que hace Laura Raffo para ese público en específico?
Bueno, es una pregunta clave, porque ¿qué pasa? Tanto en Uruguay como en cualquier parte del mundo, los sistemas previsionales no están armados para garantizarte que tú continúes con tu mismo nivel de vida una vez que te jubiles. Los sistemas previsionales están armados para que tú tengas un ingreso básico con el cual te puedas mantener y que no seas, digamos, un peso o una carga para el Estado. Y por lo tanto, la mayoría de los uruguayos suelen tener la siguiente relación con la jubilación. La mayoría, a excepción de esta amiga mía que a los 20 años ya pensaba, la mayoría dice, falta voy a tener una jubilación, falta un montón, alguien se va a ocupar y no es problema mío. No, no, sí, es problema nuestro. Ese alguien se va a ocupar, sabe que se van a ocupar y que te van a dar un ingreso mínimo que no necesariamente te va a permitir continuar viviendo como viviste hasta ahora con los salarios que fuiste cobrando. Por lo tanto, está bueno que previo a la etapa de jubilación te empieces a plantear qué alternativas de ahorro puedes generar.
¿Qué tan antes hay que ir previendo
eso? Y bueno,
eso?
Mirá, obviamente hay una magia maravillosa que se llama interés compuesto, que significa que vos invertís un poquito y los intereses que eso te genera los volvés a invertir, y los intereses que eso te genera los volvés a invertir, y así sucesivamente, y se convierte en una hermosa bola de nieve que crece y crece. Yo pongo un ejemplo ahí hay un ejemplo en el libro de un abuelo que le da a un nieto $10,000 y le dice, mira, te los voy a dar, invertilos y no los toques, no toques nunca los intereses, ya me lo vas a agradecer. Y el tipo, claro, 30 años después tiene un montón de dinero porque nunca tocó esos intereses y nunca los sacó de la cuenta, sino que los volvió a reinvertir. Cuando uno empieza de joven tiene esa enorme ventaja, que vos pones $1,000 hoy, le vas agregando, yo qué sé, $4,000 por mes, $4,000, no tocas, y te haces con un montón de plata importante a la hora de tu jubilación. Ahora, la mayoría de nosotros no hizo eso, vamos a ser realistas.
No tenemos que venga con 10 mil dólares.
O de repente...
No, no, o el ahorro de los $100 por mes, tampoco lo hiciste.
No, o de
no
repente
tenemos esa conducta.
Tuvo una circunstancia en la vida que le hizo
y tuvo que manotear, ¿viste? Entonces, esa es la realidad. Entonces, lo importante es que vos te puedas organizar según tu realidad hoy y tus ingresos de hoy, puedas armar tu presupuesto de manera de empezar a tomar en cuenta ese extra que vas a querer tener. Y ahí, para generar ese extra, podés o bien intentar aumentar tus ingresos o bien recortar algunos gastos que a veces, cuando uno pone en blanco y negro y arma toda una planilla, hay un capítulo que yo hablo bastante de cómo armar tu planilla de gastos, cuando uno pone en blanco y negro los gastos, detecta que a veces se les está escapando la tortuga por un lado donde no lo pensaba.
En el café de todos los días que ponele, te compras antes de ir al trabajo.
Ahí va. O en algo, un compañero de trabajo que hace poco vendió el auto porque se dio cuenta que él había comprado el auto en un momento que lo podía sostener. Y que ahora se le estaba transformando en un gasto, que se le iba la plata en ese auto, no podía mantener. Volvió a andar en transporte público. Le frustró al principio, más vale que le frustró. Pero ¿sabes qué? Ahora está con una capacidad de ahorro, que está tranquilo y está generando para un proyecto que él tiene. Entonces, tenemos la posibilidad de revisar nuestra estructura de gastos y de tomar decisiones según cuál sea nuestra relación con el dinero. Y a partir de ahí, si generas esos ahorros, lo que siempre falta es el paso de en dónde los invierto.
Y el riesgo también.
Y bueno,
porque hay diferentes tipos
exacto,
de ahorro.
Exacto. Y tenés un test para hacerte también del perfil de riesgo que vos tenés. Es obligatorio que cualquier institución que te va a invertir tu dinero te haga un test de perfil de riesgo para ver cuánto estás dispuesto a arriesgar vos. Obviamente hay una regla de oro en la inversión que es cuanto mayor riesgo tomás, mayor posibilidad de ganancia tenés, pero también mayor posibilidad de pérdida. Entonces, vos te puedes arriesgar como otro ejemplo que pone el libro, como uno que compraba bonos venezolanos en la época que te pagaban un interés brutal. Ahora, en un día dejaron de pagar y te quedaste sin nada.
O compraste Odebrecht
y
pasó lo que pasó con Odebrecht.
Exacto. Entonces, vos tenés que saber que cada inversión tiene un riesgo asociado. Si tenés un perfil más moderado, vas a invertir en algo que quizás el interés que te dé sea 5 o 6% anual, pero tenés la seguridad, la tranquilidad de que ese interés llega, de que te van a devolver la plata cuando venzan esos bonos o esas obligaciones, y que por lo tanto vas a poder armarte. Y después está la diversificación. un poquito en algo, otro poquito en algo.
No apostar todos los
no todos los huevos en la misma canasta. Eso es una regla de oro, a ver, te la enseñaron tus padres, digo, no todos los huevos en la misma canasta. Pero nos cuesta organizarnos a los uruguayos. Entonces, este libro lo que hace es, mediante ejemplos, muy uruguayos, porque son de gente real, de carne y hueso, te cuenta las distintas opciones que hay para invertir y te ayuda a armar tu propio camino con tus reglas, porque en el fondo, al final del día, es tu plata, es la que generaste con tu esfuerzo, son tus ganas de cumplir determinados proyectos, determinados sueños, y por lo tanto las reglas las tenés que armar vos. Yo te doy la información, no te digo qué tenés que hacer. Sería un atrevimiento decirle a la gente lo que tiene que hacer con su dinero. Yo te doy toda la información, todos los datos para que vos puedas tomar tus propias decisiones y construir tu camino de ahorro e inversión.
Yo me salgo de la vaina, pero no sé si por preguntar algo. Dale. Pero no sé si me va a decir Laura Raffo que no puede porque está inhibida por su rol como directora.
Ah, bueno, pero no preguntes de política, no te puedo.
No es específicamente de política, pero ya que estábamos hablando de retiro, y a través de lo producido a través de lo producido en el diálogo social, que se están proponiendo algunos cambios estructurales en el sistema de AFAP, eso, bueno, va a tener un proceso porque lo va a agarrar el Poder Ejecutivo, se convertirá en un proyecto que irá al Parlamento, deberá ser discutido, pero de los avances que se dieron, que incluían la gestión centralizada de cuentas personales por parte de algún organismo público, sí. Se supone que será el BPS, ¿qué pensás de
puedo
todo?
Opinar
nada.
De eso. Estoy amordazada. A mí con lo que me gusta opinar y hablar de política pública, me encanta. Estoy en una etapa en la cual no puedo opinar de política pública. Es una inhibición que tengo. Tengo que cumplirla. Ya llegará la etapa en la que estaré de vuelta en el ruedo político y les opinaré de todo, encantada de la vida, porque tengo una postura, obviamente.
Me imagino.
Pero ahora no puedo. Es raro. ¿Saben que es raro, no? Después de tantos años, 6 años de corrido haciendo campañas y estando en política, es difícil no poder opinar de temas que atraviesan a la gente, que le impactan en el bolsillo a las personas. Pero bueno, hoy mi camino está en otro lado, está contribuyendo desde Antel, desde ese directorio, tratando de que los uruguayos tengan más conectividad, que accedan todos a inteligencia artificial, a servicios digitales. Y está desde este otro camino, bueno, escribiendo un libro, contribuyendo con información para la educación financiera, y ya volveré al camino político, con mucho gusto volveré a este estudio a opinarles de todo.
Lo que queda claro, como para ya cerrar, respecto a la publicación, Tu Plata, Tus Reglas, que lo que siempre le haces es de invertir, ¿no? Porque a veces el uruguayo tiene esa idea de que ese dinero debajo del colchón, como que dejarlo ahí por las dudas, pero ese dinero va perdiendo valor a medida que pasan
Totalmente. Los
días. Entonces, como que no tenemos a veces esa capacidad de decir, invierto, donde hay desconfianza también.
Y hay desconocimiento, un montón. Entonces decís, no, pero pará, si yo esto lo voy a usar dentro de 4 o 5 meses lo voy a usar. Bueno, pero pará, que te acumulaste los 2 aguinaldos, te acumulaste el salario vocacional, tenés una plata en pesos.
El aguinaldo lo tenemos gastado siempre ya antes de recibirlo.
Uno compromete todo, pero bueno, ponele que estás en una etapa de ahorro y lograste acumular unos pesos en tu cuenta. Bueno, los puedes invertir por un mes.
Hay que hacer un cambio de chip ahí,
monetaria,
¿no?
Hay que hacer un chip, un cambio de chip que te decir, toda esta plata que la generé con este esfuerzo, levantándome temprano, yendo a laburar, viendo menos a mis hijos, viendo menos a mis amigos, me deslomé, vamos a ponerla a rendir y ir a instrumentos.
Que trabaje sola, como quien dice.
Y puede trabajar sola la plata, le tenés que dar el permiso, la tenés que sacar de la cárcel esa en la que la tenés la plata, en esa cuenta bancaria bajo el colchón, y animarte a ponerla en un lugar donde trabajes sola y te rinda su fruto.
Tu Plata, Tus Reglas es el segundo libro de Laura Raffo, flamante libro que se puede conseguir, por supuesto, en todas las librerías de plaza. Y bueno, queda esa promesa que nos en 2029. Si nosotros estamos acá también, ¿no? Falta un montón de años.
Estamos cumpliendo un mes, Laura, recién.
Ahí veremos.
La verdad que los felicito, los estudios están divinos, el programa bárbaro. La verdad que
fue lindo volver, fue lindo volver acá.
Sí, muy lindo. La verdad que me quedé contenta de ver este edificio que es tan
histórico,
¿no? Sí.
Bueno, muchas gracias, Laura Raffo, por estos minutos. Conversaremos de Antel en cualquier otro momento.
Con muchísimo gusto, un placer.